No se puede hablar de criminales famosos sin mencionar a Pablo Escobar. Como jefe del cártel de Medellín, fue el rey de la cocaína y uno de los narcotraficantes más ricos de la historia, y a día de hoy sigue siendo fascinante. Pero no puedes convertirte en Pablo Escobar sin mancharte las manos de sangre. ¿Y a quién llamas cuando eres un poderoso narcotraficante que necesita que se carguen a alguien? Bueno, si eres Pablo Escobar, llamas a los Priscos, tu propio escuadrón de élite. Pero ¿quiénes eran exactamente los Priscos? ¿Y qué pasó con el escuadrón secreto de Pablo Escobar después de su muerte? Sigue mirando para descubrirlo. Los Priscos. Para entender la importancia de los Priscos, hay que entender la importancia del propio Pablo Escobar. En la década de 1970, fundó el cartel de Medellín y se hizo casi imparable en Colombia. Pablo Escobar ha sido identificado por las autoridades estadounidenses como el principal exportador de cocaína de Colombia. Al parecer, la familia Escobar ha amasado casi 2.000 millones de dólares con el contrabando de 1.100 libras de cocaína refinada a Estados Unidos, cada mes. Tenía a la policía y a los políticos en el bolsillo y era el mandamás de una industria multimillonaria que controlaba a miles de hombres y, por supuesto, a los Priscos. Los Priscos no eran un escuadrón de la muerte al uso. En realidad, eran una empresa familiar formada principalmente por cuatro hermanos. En primer lugar, estaba David Ricardo Priscos, al que llamaban Don Pacho, y era el principal responsable. También estaban José Rodolfo, Armando Alberto y Eneas Priscos, y todos participaban en las operaciones de la banda. Se dice que estuvieron implicados en todos los asesinatos o atentados importantes que Escobar llevó a cabo desde mediados de los 80 hasta los 90. Había otro hermano, Conrado Priscos, que no era asesino, sino médico. Nada menos que del propio Escobar. Pero, ¿cómo llegó una familia a estar tan enredada con el cártel de Medellín y con Escobar hasta el punto de convertirse en parte integrante de su imperio de la droga? Todo empezó en 1980, cuando Ricardo fue encarcelado por robar un coche. Al salir, fue reclutado por el propio Escobar y le fue completamente leal. Se dice que escribía «Contigo hasta la muerte» en las cartas que enviaba a Escobar. Y vaya si lo decía en serio, como podrás ver en este vídeo. Otros hermanos se encontraron en problemas con la ley y pronto fueron reclutados por el cartel también. Y como Ricardo era un pez gordo en los Priscos y era tan leal a Escobar, la familia se benefició económicamente. En la zona de Aranjuez, los hermanos eran muy populares porque asaltaban almacenes y vendían la mercancía robada a los residentes a bajo precio, y eran conocidos por ayudar a los miembros pobres. De hecho, los hermanos eran tan respetados en la zona que resolvían las disputas de la comunidad. Vaya, pero los hermanos Priscos no se gastaban todo el dinero de la droga en ayudar a la comunidad. También pagaron para que pusieran una estatua de la Virgen del Carmen en su casa y, antes de salir a cometer sus delitos, le rezaban y encendían velas. Eran muy devotos. Entonces, ¿qué delitos cometían exactamente para el cártel? En primer lugar, el tráfico de drogas, que era el pan de cada día del cártel. La forma en que Escobar llegó al poder fue básicamente acaparando el mercado de las drogas que se elevaban a lugares como Estados Unidos. Para ello, el cártel tenía rutas comerciales y puertos en el sur de Florida, California, Puerto Rico y una isla de las Bahamas llamada Norman's Cay. Los Priscos eran enviados para trabajar en estas rutas comerciales y trasladar la cocaína y las armas, propiedad del cártel, de forma segura. Como hemos dicho antes, el tráfico de drogas y armas era muy rentable para el cártel y era necesario blanquear todos estos beneficios. El cártel creaba empresas ficticias para blanquear sus fondos y enviarlos al imperio de Pablo Escobar, que ganaba cientos de millones de dólares cada semana. También se sabía que el cártel intimidaba a empresarios legítimos para que utilizaran sus operaciones como tapadera. Esta intimidación era llevada a cabo por, lo han adivinado, los Priscos. Un agente del FBI se infiltró en las operaciones de blanqueo de dinero del cártel en la década de 1980 y ha revelado algunas de las formas en que se movía el dinero sucio. Esto incluía una planta de envasado de anchoas en Buenos Aires y un banco en Luxemburgo. Cuando concluyó la investigación de la que formó parte, se incautaron más de 600 millones de dólares o se impusieron multas. Hablando de su época como agente encubierto, ha dicho: «Ya es bastante malo que con esos activos se trafique con drogas, dinero, armas y seres humanos. Pero no hace falta mucha imaginación para pensar que puede llegar el día en que organizaciones terroristas que quieren mover cosas mucho más peligrosas utilicen esas mismas rutas de contrabando para sembrar la muerte y la destrucción». Luego está la cuestión del secuestro-extorsión. Una de las muchas formas en que el cártel se aferraba al poder era infundiendo miedo en los corazones de todos los que se les oponían. Hay que tener en cuenta que controlaban la política y la policía y necesitaban que cumplieran sus órdenes. Si alguien intentaba enfrentarse al cártel, podía encontrarse con la visita de los Priscos y acabar secuestrado. La trágica historia de Diana Turbay, periodista colombiana e hija de Julio César Turbay Ayala, 25º presidente de la República de Colombia. En 1990 recibió una llamada de alguien que le ofrecía una entrevista con un jefe guerrillero llamado Manuel Pérez Martínez. Resulta que la persona que la había llamado era un miembro de los Priscos. Fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 como parte de un plan del cártel para impedir la aprobación de un tratado de extradición con Estados Unidos. Finalmente, perdió la vida durante una operación de rescate lanzada por la policía colombiana. Y no fue ni mucho menos la única secuestrada por los Priscos aquel año. Francisco Santos, director del diario El Tiempo, fue secuestrado en 1990 después de que mataran a su chofer. Marina Montoya Pérez, hermana de Germán Montoya, que fue secretario general del expresidente Virgilio Barco, también fue secuestrada en 1990. Y lo que es peor, lo hicieron descaradamente. Cuando los Priscos secuestraban a alguien, no lo ocultaban. Cuando detuvieron a Francisco Santos, llamaron al periódico para el que trabajaba y dijeron: «Ninguno, absolutamente ninguno de nosotros, se entregará». El cártel también era conocido por utilizar el soborno para conseguir que los funcionarios cooperaran con ellos, ya fuera haciendo la vista gorda cuando llevaban a cabo sus actividades ilegales o incluso ayudándoles. Entonces, ¿cómo entraron los Priscos? Bueno, digamos que eres un funcionario público en Colombia al que el cártel necesitaba para hacer su oferta. Tenías dos opciones. Podían ofrecerte un soborno para que les siguieras el juego y si aceptabas, recibías dinero, normalmente pagado a través de los Priscos. ¿Y si no aceptabas? Bueno, digamos que recibirías una visita de los Priscos que no sería muy amistosa. Los Priscos también tenían el honor de ser el equipo de seguridad privada de Pablo Escobar. Como puedes imaginar, ser el jefe del mayor imperio de la droga del mundo no está exento de enemigos, y Pablo Escobar tenía que estar protegido en todo momento de sus rivales y de las autoridades, y a los Priscos desempeñaba un papel vital como una especie de seguridad privada para él. Esto tenía sentido porque podían protegerle y recibir sus órdenes directamente de él. Además, uno de los hermanos Priscos era su médico privado, así que todo encajaba. Así que sí, los Priscos pasaron la mayor parte de la década de 1980 trabajando para Pablo Escobar y fueron fundamentales para que el cártel alcanzara la cima de su poder. Porque si hay una cosa sobre llegar a la cima del mundo de la droga, normalmente implicará la muerte de mucha gente. Y créanme, los Priscos mataron a mucha gente. La banda estuvo más activa entre 1984 y 1990, y fue entonces cuando acumuló un número muy elevado de asesinatos. De 1984 a 1990. Probablemente no les sorprenderá saber que el escuadrón de asesinos de Pablo Escobar empezó, bueno, matando. Específicamente, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, que era el ministro de Justicia de Colombia en ese momento. Había estado persiguiendo a los cárteles y exponiendo los vínculos de Escobar con los gobernantes. En represalia, Pablo Escobar ordenó que le asesinaran, lo que fue llevado a cabo por miembros de los Priscos. El 30 de abril de 1984, Bonilla fue asesinado en su Mercedes-Benz Lobue 120 de 1976 por dos miembros del cártel en motocicleta en Bogotá. Este asesinato es vital para la historia del cartel de Medellín, porque desencadenó una cadena de acontecimientos que dejaría miles de muertos y el imperio de la droga en ruinas. Tras el asesinato de Bonilla, Escobar y su familia huyeron a Panamá mientras las autoridades colombianas intentaban procesarle. El juez Tulio Manuel Castro Gil dictó una orden de detención contra el capo de la droga, pero el 23 de julio de 1985 fue abatido a tiros por los Priscos. Hay que tener en cuenta que tras el asesinato de Bonilla, el gobierno colombiano y Enrique Parejo González, su nuevo ministro de Justicia, se esforzaron por acabar con los cárteles. Y una forma de hacerlo fue mediante leyes de extradición. Otra persona relacionada con estos esfuerzos era Hernando Vaquero Borda, magistrado de la Corte Suprema en aquel momento. Se dirigía a su trabajo el 31 de julio de 1986, cuando fue emboscado por miembros de los Priscos y asesinado a tiros. En el ataque murieron un transeúnte adolescente y uno de sus guardaespaldas. Otro notable asesinato perpetrado por los priscos fue el de Guillermo Cano y Sassá, fundador del periódico El Espectador. Llevaba años criticando la influencia de los carteles en el gobierno colombiano, lo que llamó la atención del propio Escobar. El 17 de diciembre de 1986 fue tiroteado por miembros de los priscos frente a las oficinas de su periódico y acabó estrellando su coche y muriendo poco después. 3 años más tarde, destruyeron las oficinas de El Espectador con una bomba de 300 libras, quemaron la casa de verano de su familia y mataron al abogado de la familia. Cuando digo que los priscos eran brutales, lo digo en serio, pero la cosa se pone aún más loca. Verán, los priscos habían encargado a uno de sus miembros, Luis Eduardo Osorio, que llevara a cabo el atentado, pero en su lugar hizo que lo hiciera otra persona llamada Álvaro García. A la hora de cobrar, los priscos no quisieron darle el dinero a Osorio porque no había sido él quien había disparado. Hubo muchas idas y venidas, y tanto Osorio como García fueron asesinados por sus hermanos los priscos. Esto demostró lo que ocurría cuando alguien se enfrentaba al jefe del Escuadrón de la Muerte. Otra víctima de la sed de sangre de los priscos fue Carlos Mauro Hoyos, que era inspector general de la Nación para Colombia y estaba vinculado a su dirección antidroga, lo que le convertía en enemigo del cártel. ¿O no? Según John Jairo Velázquez, sicario personal de Escobar, al que también llamaban Popeye, Hoyos recibía dinero tanto del cártel para frenar la extradición de ciudadanos colombianos como de la DEA para promoverla. Este presunto doble fue secuestrado por los miembros de los Prisco el 19 de enero de 1988, asesinado personalmente por Popeye y su cuerpo arrojado cerca de un río. John Hyde, o Velázquez, también conocido como Popeye, empezó a trabajar para el capo de la droga colombiano Pablo Escobar a los 18 años, y cuando fue detenido ya había matado personalmente a 300 personas y ordenado el asesinato de al menos 3.000 más. Pero no creas que el secuestro de funcionarios del gobierno y los tiroteos eran las únicas cosas que hacía el Escuadrón de la Muerte. También pusieron una bomba en un avión. Así es. Los priscos también estuvieron detrás del desastre del vuelo 203 de Avianca el 27 de noviembre de 1989. El vuelo 203 era de una aerolínea nacional que volaba del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla, Aragón de Cali. ¿Pero por qué querría un Escuadrón de la Muerte de un cártel poner una bomba en un avión de pasajeros? Como habrás visto en este vídeo, el cártel estaba en guerra con el gobierno, que intentaba acabar con él. Esto significaba que las próximas elecciones de 1990 eran cruciales. Pablo Escobar había tenido a los políticos en sus bolsillos durante años, y esto debía continuar si quería que su imperio sobreviviera. El entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo iba a volar y Escobar necesitaba eliminarlo. Pero los priscos no se subieron al avión y lo volaron ellos mismos. En su lugar, convencieron a un joven llamado Alberto Prieto para que subiera al avión y encendiera un dispositivo. Le dijeron que era para grabar una conversación, pero en realidad detonó una bomba, pereciendo las 107 personas que iban a bordo. ¿Y qué hay de César Gaviria Trujillo? Bueno, bajó del avión antes de que estallara la bomba y acabó convirtiéndose en presidente de Colombia. Pero mientras él tuvo la suerte de sobrevivir, algunos de sus compañeros no la tuvieron. Una parte de los planes de Pablo Escobar consistía en eliminar a varios candidatos presidenciales, y en su mayoría lo consiguió. Carlos Pizarro León Gómez era el candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19. Fue asesinado a tiros después de embarcarse en un avión. Fue asesinado a tiros después de subir a un avión Boeing 727 de Avianca Airlines que volaba de Bogotá a Barranquilla el 26 de abril de 1990. Su asesino fue un hombre llamado Gutiérrez Uribe, que a su vez fue asesinado por el equipo de seguridad de Pizarro. Otro candidato era Bernardo Jaramillo Osa, que aspiraba a la presidencia por el partido Unión Patriótica. El 22 de marzo de 1990, estaba esperando para embarcar en un vuelo con su esposa cuando fue asesinado a tiros por un joven de 16 años, llamado Andrés Arturo Gutiérrez Maya. Según los informes, sus últimas palabras fueron: «Amor mío, no siento las piernas. Estos hijos de puta me atraparon. Voy a morir. Abrázame y protégeme». Por último, Luis Carlos Galán, que competía por el Partido Liberal. Galán había denunciado públicamente a Pablo Escobar y apoyaba la ley de extradición que devolvería a Estados Unidos a los miembros del cártel. Era uno de los principales candidatos cuando fue asesinado por agentes de los priscos el 18 de agosto de 1989. estaba a punto de subir a una tribuna y pronunciar un discurso ante más de 10.000 personas en Soacha, Cundinamarca, cuando ocurrió este hecho, convirtiéndose en el tercer candidato presidencial asesinado por el escuadrón de sicarios. La decisión de asesinar a Galán se tomó durante una reunión entre Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, mientras Escobar se escondía en una finca del Magdalena Medio, cerca de Puerto Boyacá. Para llevar a cabo este plan, se trajo a Ricardo Prisco y se urdió un plan no solo para asesinar a Galán, sino para implicar a sus rivales del cartel de Cali. Al principio, los Prisco intentaron colocar un cohete cerca de la Universidad de Medellín, pero no lo consiguieron. Finalmente, Galán fue ejecutado como quería Escobar. En 1989, también se produjo el atentado contra el edificio del DAS, en el que el cártel hizo explotar un camión con más de 500 kilos de dinamita frente a la sede del Departamento Administrativo de Seguridad. Murieron 57 personas y la friolera de 2.028 resultaron heridas. También se produjo la masacre de La Rochela, en la que 12 funcionarios judiciales que investigaban crímenes en la zona de La Rochela fueron asesinados por miembros del cártel. Para quien lleve la cuenta, el número de muertos de los Priscos se elevaba a 3 o 4 cifras en ese momento. Y aunque en última instancia eran una banda de asesinos, los Priscos eran una organización muy minuciosa. Para llevar a cabo los asesinatos, a veces recurrían a subcontratistas, como los Quesitos o los Magníficos, a los que daban detalles intrincados de cómo debían realizarse las operaciones. Y no eran solo los pandilleros los que aparecían armados. Como hemos visto con el asesinato de Luis Carlos Galán, se hacían con días o incluso semanas de antelación. Y con todo el dinero del cártel que ingresaban, los Priscos se permitían algunos lujos. Cuando estaban en Bogotá, perpetrando sus atentados, solían alojarse en hoteles de lujo como el Cosmos, el Bogotá Plaza y el Continental. Sus subcontratistas no tenían tanta suerte y se alojaban en hoteles más baratos. Pero parece que los Priscos lo compensaban con creces con cuantiosos pagos por completar las misiones. A menos que las cosas se torcieran, como con Osorio y García, en cuyo caso acabarían muertos. E incluso en el punto álgido del derramamiento de sangre y los asesinatos de los cárteles, los Priscos y Pablo Escobar aún conservaban parte de su buena voluntad. ¿Recuerdas cuando dije que a veces daban dinero a los menos afortunados en lugares como Aranjuez? Bueno, esto continuó durante ese tiempo, y a pesar de que los Priscos estaban matando gente a diestro y siniestro, algunos todavía los veían como héroes tipo Robin Hood. Pero es difícil mantener una racha de asesinatos durante casi una década sin que algunas cosas se tuerzan. En algún momento, la copa de Pablo Escobar se colmaría y el resultado lo sentirían todos sus allegados. Hasta ahora, los Priscos habían servido muy bien a Pablo Escobar y eran esenciales para su imperio, y estaban a punto de ser aún más importantes, ya que el cártel se enfrentaba a serios contratiempos. Varios miembros destacados del cártel, como John Jairo Arias, Gustavo Gaviria y Luis Fernando Gaviria, fueron asesinados en 1990. Hablaremos de ello más adelante, lo que obligó a Escobar a depender más que nunca de los Priscos. Cuando emprendió por primera vez la guerra contra quienes se le oponían en el gobierno y en las fuerzas del orden, Pablo Escobar desencadenó una guerra que duró años y en la que fueron asesinados cientos de civiles, periodistas, políticos y funcionarios públicos. Y este ajuste de cuentas no solo afectaría al propio Escobar, sino también a los miembros de su organización, incluidos los temidos los Priscos. Todo lo malo llega a su fin. Muchos de los problemas del cártel pueden relacionarse con uno de sus muchos asesinatos. En primer lugar, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, entonces ministro de Justicia de Colombia. En cuanto Escobar lo hizo matar, el gobierno aprobó una ley que extraditaría a los miembros del cártel colombiano a Estados Unidos. Aunque los carteles eran muy poderosos en Colombia, ni siquiera ellos podían enfrentarse al gobierno estadounidense, y esto hizo que Escobar se escondiera en Panamá. El cártel hizo otra mala jugada cuando provocó el desastre del vuelo 203 de Avianca. Murieron 107 personas a bordo, entre ellas 2 estadounidenses, lo que supuso un gran problema. Después de eso, Estados Unidos se implicó para llevar al cártel ante la justicia. Esto afectaría inevitablemente a los Priscos, pero sus desgracias se desarrollaron de otra manera. En realidad, la caída de los Priscos empezó con la muerte de uno de los hermanos Prisco, José Rodolfo Prisco. ¿Recuerdan a Guillermo Canoy Sasa, el director del periódico asesinado a tiros? Pues bien, las autoridades estaban investigando la muerte y los Prisco planearon el asesinato del juez asignado al caso y de otro hombre, José Prisco y algunos de sus hombres habían llegado a Bogotá en julio de 1987, donde planeaban llevar a cabo el atentado. Pero cuando su vehículo fue detenido en la calle 127 y la policía les pidió su identificación, abrieron fuego. José y tres de sus hombres murieron en el tiroteo. Ahora, esto era un gran problema, no solo porque un hermano de Prisco había caído, sino también porque José era una parte importante de la organización. Como han dicho las fuerzas de la ley, él era el que planeaba los golpes, el que decía qué armas llevar, cómo seguir a las víctimas, dónde huir. Y cuando diriges un escuadrón de sicarios, realmente no quieres que muera tu jefe de planificación. La tragedia volvió a golpear en 1990, cuando Armando Prisco huía de la ley y, en un movimiento desesperado, se pegó un tiro en la cabeza. En cuanto las fuerzas del orden abandonaron el lugar, hicieron saber a todo el mundo que estaba muerto. ¡Pero no lo estaba! Conrado Priscos, el médico de los hermanos. Priscos se lo llevó para tratarlo y sobrevivió. El problema fue que la falsa noticia de su muerte había llegado a algunos de los secuaces de los Priscos, y uno de ellos empezó a gastarse el dinero que José le había dejado. Pero una vez que se hizo pública la recuperación de José, el esbirro se preocupó mucho. Sabía por experiencia lo que les pasaba a los que se cruzaban con los Priscos y no quería acabar muerto. Así que corrió a la policía y les informó del paradero de los hermanos Priscos en el barrio de Conquistadores y de la dirección de Ricardo. Por orden de los generales Miguel Maza Márquez y Octavio Vargas Silva, 250 miembros de la Fuerza Élite Colombiana fueron asignados para atacar la casa de los Prisco. A medianoche del 22 de enero de 1991, la Fuerza de Élite inició su misión, utilizando dinamita para volar las puertas y entrar. Los hermanos Priscos se defendieron, pero fue inútil. A los 33 años, David Ricardo recibió 10 disparos delante de su mujer embarazada y sus hijos, y murió. Uno de sus cómplices, Vidal de Jesús Osorio Valencia, también recibió 9 disparos de la policía. La muerte de José, en 1987, fue un gran problema porque él planeó los golpes, pero la muerte de Ricardo es probablemente un problema aún mayor, porque, a todos los efectos, él era el cerebro de toda la operación, y sin él, podrían los Priscos mantenerse en pie. Todo el mundo estaba a punto de averiguarlo. Más o menos en la misma época en que la policía mató a Ricardo, la policía llevó a cabo un golpe en el pueblo de Cabecera, donde Armando Prisco estaba malherido, pero aún con vida. También fue asesinado en esta operación, lo que significaba que 3 de los 4 hermanos Prisco estaban ahora muertos. Pero la racha de muerte que corría por la familia Prisco estaba a punto de tocar también a otros. Como ya he dicho antes, la banda secuestró a la periodista Diana Turbay en 1990, y en 1991 las autoridades intentaron capturar a Pablo Escobar, pero esto acabó en un baño de sangre en el que Turbay murió. Además de ella, varios de sus secuestradores también murieron, entre ellos Diego Mauricio Lopera, pariente cercano de la familia, y Humberto Prisco, asesinado por narcotraficantes. Y si pensabas que todas estas muertes que golpean al escuadrón de asesinos de Escobar se tomarían con calma, estarías equivocado. Días después de las muertes, el cártel decidió que asesinarían a algunos de los rehenes que llevaban meses reteniendo como represalia. Mataron a Marina Montoya, de 64 años, hermana de Germán Montoya Vélez, secretario de la Presidencia de la República, y se deshicieron de su cadáver. Escobar también persiguió al hombre que los había delatado a la policía y le tendió una trampa. El hombre había llamado a su antiguo socio de los Priscos para intentar concertar una reunión y poder capturarlos. Pero en lugar de una sola persona, se presentaron 15 hombres de los Priscos y abrieron fuego contra él. Tras matar al informante, Escobar decidió ir a por los policías que habían matado a sus hombres. Pero esta vez no sería un tiroteo, sino un atentado. El 16 de febrero de 1991, uno de los hombres de Escobar hizo estallar un coche bomba cerca de la Plaza de Toros de La Macarena, con la esperanza de matar a un grupo de policías cercanos. Al estallar la bomba, murieron 27 personas, 17 de ellas civiles, y 60 resultaron heridas. Escobar seguía buscando sangre. Según los informes, ofrecía $4,000 por cada policía muerto en Medellín, y decenas de ellos fueron abatidos. En todo esto, no podemos olvidarnos del doctor Conrado Prisco, su médico personal. Fue secuestrado el 16 de febrero de 1991 y su cuerpo fue encontrado pocos días después. Nunca se ha encontrado a sus asesinos, pero hay algunas teorías. Algunos dicen que el propio Escobar mandó matar a Conrado porque dudaba de su lealtad, pero otros tienen una idea diferente. Además de la policía, había mucha gente que guardaba rencor a los Priscos, como las familias de sus víctimas y bandas rivales. y aunque con dardo no se dedicaba a matar directamente, trabajaba para Pablo Escobar y se había ganado su favor. El periodista Germán Castro Caicedo ha dicho que Conrado conseguía ascensos en el hospital donde trabajaba por sus conexiones con el AMPA. En su libro Operación Pablo Escobar, Caicedo cuenta que Pablo Escobar le pidió a un senador de la República que ascendiera a Conrado, diciéndole: «Necesito que me hagas nombrar a un joven médico como subdirector de uno de los hospitales de Medellín. Recuerda que la campaña para el Senado se hizo con mi dinero. Dale trabajo a ese muchacho inmediatamente». El senador supuestamente respondió: «Sí, señor. Claro, claro. No se preocupe. Será nombrado inmediatamente. Eso está hecho. No se preocupe». Debido a que Conrado era un médico respetado y no aparentemente un gángster, hubo cierta controversia sobre su muerte y algunos incluso criticaron a la policía por supuestamente haberlo matado. Un periódico llamado El Tiempo publicó un editorial en el que decía que la policía estaba utilizando su poder para ajustar cuentas en lugar de perseguir la justicia. Se está diciendo que el atentado fue perpetrado por la policía, que ha sido golpeada tan dolorosamente, pero dejar reinar la ley del ojo por ojo, diente por diente, no hará más que prolongar la época caótica en la que vivimos, decía el editorial. Pero la verdadera respuesta de quién mató a Conrado sigue siendo un misterio a día de hoy. En ese momento, el imperio de Pablo Escobar había recibido un golpe tras otro. Sus leales hombres de los Priscos habían muerto y las autoridades y las bandas rivales le estaban ganando terreno. Con los Priscos a su lado, era casi intocable. Pero perderlos, en el momento en que las autoridades estaban a punto de atraparlo, solo podía significar un desastre. El 2 de diciembre de 1993, las autoridades colombianas lograron localizarlo gracias a la tecnología proporcionada por el gobierno estadounidense. Se le localizó en una zona residencial de Medellín y se produjo un tiroteo. Pablo Escobar, temido jefe de un cártel que había matado a miles de personas, con la ayuda de su escuadrón de élite, los Priscos, fue asesinado a los 44 años. Esta matanza es el mayor golpe al narcotráfico internacional en una década. Pero no significa que vayan a llegar menos drogas a las calles de Gran Bretaña y Estados Unidos. Las autoridades esperan que otros cárteles de la droga se hagan cargo del negocio de Escobar. Las fuerzas del orden estaban tan orgullosas de su logro que posaron con su cadáver y celebraron el final de una persecución que había durado años. Después de Escobar, el cártel de Medellín se desmoronó. Todos sus lugartenientes murieron o fueron a la cárcel. Incluso el cártel de Cali, que llenó el vacío de poder causado por la muerte de Escobar, fue finalmente sofocado por las fuerzas del orden. En la actualidad, varios cárteles como la Banda del Golfo siguen operando en Colombia con sus propios sicarios, pero pocos se acercan al legado de los Priscos. Así que ahí lo tienen. Los Priscos disfrutaron durante años de todos los beneficios de ser los principales hombres de Pablo Escobar. Tenían dinero, poder y eran temidos por todos. Mientras la banda estuvo operativa, se cobraron miles de vidas y convirtieron varias ciudades de Colombia en una zona de guerra. Al final, la ley y las bandas rivales acabaron con ellos y los Priscos terminaron como habían empezado, con asesinatos violentos. ¿Quieres saber más sobre el temido cartel de Medellín? Haz clic en la tarjeta de tu pantalla.